En aula de filología de esta tarde, sábado 17 de febrero, nos acompañan Isabel Soto. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, Miguel.
Esteban Pujals, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Y Manuel Aguirre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Isabel Soto es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y Estudios Lingüísticas, el área de Filología Inglesa, aquí dentro de la UNED, y Esteban Pujals y Manuel Aguirre ambos son profesores del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad Autónoma de Madrid. Ellos tres se han reunido aquí porque Isabel Soto procede también de la Universidad Autónoma, ¿verdad? Y ella siente con la cabeza, no lo ven los oyentes,
sí,
porque los tres han estado trabajando ya bastante tiempo en un proyecto que es el que da título al programa de hoy de radio, que se llama Texto y Umbral. ¿Verdad,
eso es,
Isabel?
Eso es.
Bueno, la primera pregunta es un tanto obvia. Yo os voy a dejar que habléis porque vosotros sois los verdaderos especialistas. Pero la pregunta que se me ocurre, así siendo foráneo en la materia, es el título, porque te he de confesar, Isabel, que me sorprendió cuando me diste la programación a principio de curso, como hacemos todos los años, y era esto, Texto y Umbral. ¿Qué tienes que comentarnos o qué nos vas a hablar?
Pues sí, pues muchas gracias, Miguel. Sí, efectivamente, creo que deberíamos empezar por explicar qué es eso de texto, qué es eso de umbral, cómo hemos llegado a este punto. ¿Y en qué punto estamos, efectivamente? Como decías, Miguel, los tres, Manuel Aguirre, Esteban Pujals y yo, venimos trabajando desde hace tiempo en una determinada línea de investigación que se recogería precisamente en el título de este programa, Texto y Umbral. Este es un trabajo de equipo y en gran medida de colaboración, ya que todos nos dedicamos a distintas áreas y pertenecemos a distintos centros, como acabas de decir. Este trabajo de equipo y de colaboración ha dado ya frutos importantes. Os los voy a resumir brevemente. Primero, una editora dedicada a publicar trabajos de investigación en inglés, y con una proyección más allá, aunque no excluyente, de España. Una serie de seminarios dedicados a discutir temas relacionados con la textualidad y la poética, podríamos decir, del umbral. Un boletín informando sobre los mismos y, por último, un seminario bienal, unas jornadas que reúnen a investigadores de dentro y fuera de España. Es, por tanto, un encuentro internacional que presenta trabajos sobre el tema que nos ocupa. Y por último, simplemente añadir que gran parte de este trabajo ha sido respaldado por fondos públicos concedidos por el Ministerio de Educación en concepto de ayuda a la investigación, ayuda que hace poco se ha vuelto a conceder. Bueno, todo esto a modo de prólogo, no quiero extenderme más. ¿Qué es esto del umbral? Creo que tal vez se podría explicar tomando unas palabras del mismo proyecto que presentamos al Ministerio. Sería la forma más sencilla y quizá más escueta de explicarlo. Se decía a modo de abstracto o resumen que nos encontramos actualmente en una fase, la del postestructuralismo, que se concreta en la percepción de que los sistemas semióticos no son autónomos. Por sistemas semióticos entendemos los sistemas de signos que nos permiten designar e interpretar el mundo. Esta nueva perspectiva, pues, nos obliga al investigador a examinar las zonas de contacto, de fricción, de paso, de transición, incluso de emulación entre esos sistemas. Y el lugar central a toda esa investigación es el umbral, que en antropología también se ha venido a llamar el limen. Nos oirás hablar mucho del limen y de la liminaridad en este diálogo que vamos a mantener. Por tanto, el concepto teórico indispensable para el estudio de estas zonas de contacto es el de la liminaridad. Nuestro proyecto, pues, nuestra línea de investigación se concibe como una exploración que busca, por un lado, refinar la noción del umbral o del limen, repito, como instrumento teórico. Bueno, nuestros estudios específicos que articularían esa teoría se centrarían en el texto, en la textualidad. Y yo quisiera pasar ahora la palabra a Manuel, que nos explicase, o que intentase explicarnos qué entendemos por textualidad o por texto, y en qué texto o tipos de texto se concreta aquello del umbral o del limen dentro de tu propia investigación, Manuel.
Gracias, Isabel. Bueno, es un pedido bastante complicado eso de definir lo que es un texto, pero básicamente un texto sería, de una forma trivial, sería una novela, una obra de teatro, un poema o cualquier otro tipo de, en principio, de escrito que tenga algún tipo de significado para nosotros. Por supuesto que podemos ir más allá de eso y considerar una película o un programa de televisión como texto, en cuanto que constituye un sistema de signos que se engarzan para transmitir algo. Y más allá de eso, podemos considerar que texto es también un cuadro o una viñeta, un dibujo, y al final resulta que cualquier cosa que hagamos que tenga significado puede estudiarse como si fuera un texto. En cuanto a cómo aparece el umbral en un texto concreto o cómo se relaciona esto con mi investigación, bueno, yo estoy investigando desde hace unos años en el área de la literatura gótica, o sea, lo que se podía llamar el cuento de miedo o la literatura de terror. Y allí hay un aspecto muy concreto en el que el umbral se manifiesta como un elemento importantísimo. Decía uno de estos grandes autores de novelas de terror de nuestra época, Stephen King, que la suma de los miedos humanos es el símbolo de una puerta entornada, porque no sabemos qué es lo que hay al otro lado y nos produce al mismo tiempo miedo y fascinación. Esa puerta entornada es quizá el símbolo más importante que se puede encontrar en toda la novela gótica. La idea de que existe otro territorio, otro espacio, un cuarto, una habitación en el que no hemos entrado, cuyos contenidos desconocemos, que nos produce miedo, simplemente porque es distinto, es otro, porque no lo hemos explorado, y al mismo tiempo nos atrae, pero para entrar en ese terreno tenemos que cruzar la puerta, es decir, atravesar el umbral, y allí en ese umbral se manifiesta entonces el gran conflicto entre nuestro mundo y ese otro mundo desconocido. Esa sería una manifestación de la presencia del umbral en un texto literario o en toda una serie de textos en un género literario como es el gótico. Podríamos encontrar también distintas manifestaciones del umbral que puede ser no solo físico, literal, sino también metafórico. Podría ser que el protagonista de una novela gótica no cruzara ningún umbral físico, pero transgrediera una ley, violara una convención, hiciera algo que se supone que no debe hacer, véase Frankenstein creando vida, cosa que en la novela se dice que solo es privilegio de la divinidad. Y al cruzar ese umbral metafórico, entra en otro terreno desconocido. En ese umbral se está negociando, por así decirlo, la relación o el conflicto entre nuestro mundo y el otro mundo. Por lo tanto, ese umbral parece ser el punto crítico, el punto fundamental de toda la, en cierto modo, de toda la literatura gótica. Otro género en el que también estoy estudiando, que tiene que ver directamente con el estudio de los umbrales en el texto, sería el del cuento de hadas, en el campo más bien del folclore que de la literatura propiamente dicha. Y en ese género es, por ejemplo, fundamental entender que el cuento empieza con fórmulas del tipo «érase una vez» y termina con fórmulas del tipo «y fueron felices y comieron perdices». Estas fórmulas son las que introducen al lector o al oyente en el texto del cuento de hadas, en el mundo del cuento de hadas. Sin ellas no sabríamos entender el cuento de la misma manera. Pero en el momento en que oímos «érase una vez», sabemos en dónde estamos entrando, y en el momento en que oímos «si fueron felices», etcétera, sabemos de dónde estamos saliendo y a dónde volvemos. Por lo tanto, indican muy claramente puntos de partida y puntos de llegada, puntos de entrada y salida, y esas fórmulas, por consiguiente, son umbrales fundamentales para entender y recibir el texto del cuento de hadas.
Muchas gracias. Esteban, pasemos la palabra a ti. Ya sé que no te gusta lo que voy a decir, pero lo voy a decir de todas formas. Esteban Pujals, además de ser como nosotros, es decir, como Manuel Aguirre y yo, docente e investigador en filología inglesa, es además poeta y traductor. Bueno, Esteban, dos preguntas. Primero, ¿tienes algo que añadir?
Sí, me gusta que digas.
Bueno, pues lo diremos mucho. Yo quería hacerte dos preguntas al hilo de lo que nos ha expuesto Manuel. ¿Tienes algo que añadir a lo que acaba de exponer Manuel? Es decir, ¿quieres ampliar de algún modo su formulación de texto o de umbral? Y segundo, ¿cómo empleas tú el concepto de la liminaridad o del umbral en el área que a ti más te interesa, que creo que es la poesía mayormente?
Bueno, añadir, Manuel, yo creo que lo ha explicado muy bien, esta cuestión de las entradas y salidas del texto y lo que venimos estudiando como umbrales o como la liminalidad. Lo que pasa es que para explicarlo con esa claridad ha tenido que simplificar bastante, ha tenido que decir que, pues eso, fórmulas como eras una vez, fórmulas como fueron felices y comieron perdices, esos son los umbrales obvios, esos son los umbrales que estamos todo el día reconociendo. Pero precisamente, vamos, y Manuel es el primero en haber llevado adelante pues en algunas de las cosas que ha estudiado y en sus presentaciones al seminario que tenemos, que viene, del que ya hemos tenido una edición y este año en abril será la segunda, pues el espacio del umbral es un espacio fundamentalmente paradójico, contradictorio. Lo que para mí es umbral, para ti es otra cosa, que no, tú no sabes que allí hay un umbral y lo cruzas sin darte cuenta de que estás cruzando una frontera, de que estás transgrediendo, de que estás molestando y profanando, ¿no? El umbral tiene esta cualidad paradójica, visible solo para unos o solo a medias, o solo tiene una ontología peculiar que es de lo que nos estamos dando cuenta. A veces en el proceso este del estudio de la liminalidad y del umbral, pues a ratos hemos pasado por momentos en los que pensábamos que nos estábamos volviendo locos, si el umbral era todo, si el texto era todo, si donde no había umbrales, ¿no? Y bueno, pues poco a poco vamos, como no digo aprendiendo a movernos en la liminalidad, pero sí haciéndonos a la idea de la rareza fundamental de ese tipo de espacio. Yo trabajo sobre poesía y claro, en relación con el umbral lo que uno se centra en relación con el proyecto este nuestro es en las cosas que intuitivamente ve que pueden dar lugar a descubrimientos en relación con la investigación del umbral, ¿no? Entonces, pues yo he trabajado siempre, podría decir, sobre poesía y, bueno, pues en los últimos años, sobre todo sobre poesía contemporánea, que, bueno, la poesía moderna, como la pintura moderna o como el arte del siglo XX, ¿no?, pues se caracteriza por buscar, por esa tendencia fundamental a buscar límites, a buscar a trascender horizontes. Y entonces, pues, uno de los aspectos que me han interesado a mí especialmente en relación con el proyecto este han sido, pues, los dos límites claros de la poesía, que es la frontera entre lo que es la poesía, el arte verbal y el arte y las artes visuales, ¿no? Que es un desarrollo, un horizonte, un ámbito que en la escritura, vamos, en la tradición poética del siglo XX ha dado unos resultados muy interesantísimos. Y el otro, claro, es el umbral, el limen, que diferencia o separa o a lo mejor junta la poesía y la música, diríamos, la poesía como arte, como materia fónica, ¿no? En la escritura estamos acostumbrados a pensar en las lenguas como algo que no es ni que no es material, algo que es como si dijéramos espiritual, ¿no? Y el material lingüístico tiene esa materialidad visible, por un lado, puesto que no es verdad que la escritura sea una especie de apéndice, una especie de complemento, suplemento, algo sin lo cual las lenguas podrían existir, porque desde luego no existirían en las mismas formas, y desde luego la naturaleza fónica, musical, no digo musical en el sentido de la música, hay una música del habla también, ¿no? Es otro terreno esencial para lo que vamos en centrar en lo que ha sido lo que son los objetos de interés principales de la tradición poética moderna.
Sí.
No sé si esto contesta.
Sí,
un poco
sí, sí, que... sí. Volviendo atrás, has hecho un inciso. Decías que nos preguntábamos en determinados momentos, cuando estábamos intentando orientarnos a través de este terreno, de este umbral, podríamos decir, que si nos preguntábamos que si todo era texto, todo era umbral. Eso es una pregunta que quisiera que retomásemos a lo largo de este diálogo, de esta conversación. Y antes de retomar esa especulación, ese planteamiento, porque me parece importante, si os parece, yo voy a poner mi granito de arena y explicar cómo aplico yo aquello de texto y umbral en mi propio... mi propia área de investigación.
Sí,
¿eh?
Perfectamente, Isabel. ¿Eh? Uh-huh.
Yo trabajo mayormente en la textualidad afroamericana y parto sobre todo del texto fundacional de esa tradición, que es el de la narrativa esclavista. La narrativa esclavista se entiende como un texto redactado o a veces dictado por un o una ex esclava o esclavo. Es un género muy híbrido, muy mestizo, a caballo entre varios dominios discursivos, el autobiográfico, la novela de aventuras, se apropia también del discurso de la libertad. Me interesa, debo decir, sobre todo la narrativa esclavista anterior a la Guerra Civil Norteamericana. Es decir, antes de la emancipación de los esclavos, que ocurrió en el año 1865. Decía que es un texto muy híbrido, mestizo, es decir, que yuxtapone varios sistemas, varios dominios discursivos, no todos occidentales. Hablaba de la autobiografía, del discurso bíblico, del discurso de la novela de aventuras, sino también adopta paradigmas, discursos de la narrativa oral, no escrita. Me refiero obviamente a la narrativa oral africana, no occidental, ¿verdad? Entonces, la narrativa esclavista produce un discurso extraordinariamente variado, matizado, como digo, híbrido y mestizo. Podría citar algo de algún texto, quizá el más conocido de esa tradición esclavista, que es la interesante narración de Olauda Equiano o Gustavos Bassa, el africano escrita por sí mismo. Ha sido traducido al castellano por los profesores Ana Manzanas y Jesús Benito, que resaltan el uso de un doble lenguaje, una doble voz, por parte del narrador esclavista, el mismo Olauda Equiano. Aquí otro inciso, las estructuras dobles, el doble discurso, yo creo que es una característica de la liminaridad, es decir, que la liminaridad entraña estas estructuras dobles, estos dobles discursos. Esto se ha visto quizá más claramente lo que ha expuesto Esteban Pujals cuando habla de la frontera entre la palabra, es decir, lo verbal y lo acústico, lo fónico, ¿verdad? Bueno, volviendo a Equiano, se ve clarísimamente La yuxtaposición entre dos sistemas, el occidental, el no occidental, un doble lenguaje que se emplea a lo largo de la narrativa. Y podría seguir hablando de Quijano, pero no lo voy a hacer. Quiero rematar este repaso de cómo entiendo yo el concepto del umbral en la textualidad afroamericana, refiriéndome a dos conceptos claves, en realidad ineludibles para los que estudiamos la textualidad afroamericana, que son el de la double consciousness, o la conciencia doble, y el del Black Atlantic, o del Atlántico Negro. El primero, el de la doble conciencia, se formula por primera vez a principios de siglo por W.B. Du Bois, que es el intelectual afroamericano más relevante de la primera mitad de este siglo. Y el segundo, el del Atlántico Negro, aparece justo a finales del siglo XX, en el año 93, si mal no recuerdo, en un estudio escrito por Paul Gilroy, que es un afro-británico, no es afroamericano, pero afro-británico, es decir, un sujeto, una persona híbrida, digamos. El concepto de la doble conciencia parte de una perspectiva doble, la del americano de origen africano, el afroamericano, que se siente observado y observador a la vez. Y el concepto del Atlántico Negro alude a esa vasta zona de paso, esa zona liminar, podríamos decir, el umbral, pues, entre el viejo mundo, es decir, Europa y África, y el nuevo mundo, las Américas. Y que constituía el llamado Middle Passage, la travesía o el pasaje intermedio que seguían los buques negreros que partían de la zona del litoral occidental africano hacia el Nuevo Mundo, cargados de mercancía humana, y tenían que atravesar el Atlántico. Y Paul Gilroy ha venido a llamarlo el Black Atlantic. Como se puede apreciar, es un concepto híbrido y alude además a la presencia y a la contribución de los millones de africanos forzosamente desplazados de su tierra, la contribución de la diáspora africana, por tanto, a la modernidad occidental. Ambos conceptos, el de la doble conciencia y el del Atlántico Negro, son extraordinariamente afines a nuestro objeto de investigación, del umbral o del limen. Y quiero volver, si tenemos tiempo,
muy brevemente, porque brevemente, queda poco tiempo,
¿eh? A lo que tú has planteado antes, Esteban, el problema, porque creo que lo hemos concebido como tal en nuestras conversaciones, el problema de la ubicuidad del limen, puede plantear problemas de qué tipo, qué pasa si todo es limen, si todo es umbral.
¿Me preguntas a mí?
A ti y a Manuel. A los
Manuel,
dos.
Quizá Manuel, que yo creo que es el que debe contestar esta pregunta, porque es el que ha estado más preocupado por cuestiones metodológicas, yo creo, del tema, ¿no?
Bueno, la respuesta más breve es que no sabemos. y luego la respuesta un poco más larga es que, bueno, esa es una de las preguntas fundamentales que nos estamos haciendo. Conforme vamos investigando, nos damos cuenta de que se pueden encontrar umbrales en todos los textos, en todas las actividades humanas. Ya no tratamos solo de cuestiones de textos, sino de cuestiones de antropología, sociología, filosofía. Y en todas las disciplinas podríamos tratar el tema del umbral. Cuando llegamos a este punto, la pregunta inevitable es, ¿hay algún sitio, como decías tú antes, Isabel, hay algún sitio donde no haya umbrales? ¿Hay alguna limitación a este concepto? Si aparecen en todas partes, si todo es umbral, entonces el concepto de umbral se trivializa por completo, entonces no merece la pena seguir investigándolo, porque ya no se puede distinguir de ninguna otra cosa. Pero si hay límites a ese concepto, si hay algún sitio donde no se pueda introducir el concepto del umbral, entonces tenemos uno de los objetivos de esta investigación es encontrar dónde termina la validez de este concepto y dónde empieza otra cosa. Los umbrales mismos del umbral, por así decirlo. Es una pregunta, porque no tenemos
Yo creo que a lo mejor todo lo que estamos diciendo suena muy abstracto, pero lo cierto es que los umbrales aparecen en forma concretísima, aparecen en el momento en que uno se pone a fijarse, empieza a darle vueltas a un umbral, se da cuenta de que la forma que adopta es material, perfectamente descriptible, es una cosa que se puede casi siempre incluso medir en los términos más objetivables. Es un, no sé, en esto de la poesía que decía yo, pues tal, uno puede incluso utilizar instrumentos de medición para localizar recurrencias, para encontrar en términos de sonido, sobre la página, el ámbito este de fronterizo entre lo plástico y lo verbal, pues se materializa perfectamente en un poema concreto de los años 50, o forma transartística de las que producen hoy día cualquiera de los artistas, pintores o poetas que trabajan en esa frontera.
Sí, yo quisiera añadir que creo que, como se ha destacado de nuestro diálogo, hay umbrales, hay límites por todas partes, y yo creo que esto no trivializa para nada el objeto de nuestra investigación. No creo que deje inválido el concepto, sino que no hace más que resaltar que las zonas o los momentos de transición son parte de la condición humana y de la expresividad humana. Y esto es precisamente lo que justifica convertir el umbral, el límen, en nuestro objeto de investigación.
Sí, pues en el tiempo, como siempre, nos juega una mala pasada, Isabel, porque hemos de terminar aquí. No quiero despedirme sin agradecer vuestra participación en este espacio. Yo creo que ha sido un claro ejemplo de lo que pretendemos con este programa, que sea un foro abierto a otras universidades y a otros centros. Y nada, daros las gracias a ti, Isabel Soto, por acercarte hasta nuestros micrófonos. Era la primera vez que venías, espero que no sea la última, y traer como compañía a Esteban Pujals y a Manuel Aguirre del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos han hablado de texto y umbral. Es una experiencia que lleváis los tres desde hace tiempo trabajando, y yo creo que esto sea una semilla de futuras colaboraciones, que yo creo que los alumnos lo agradecerán y saldrán ganando con este diálogo. Muchas gracias
y buenas tardes. Gracias a ti, Miguel.